todo lo que hago, siempre pongo mis listas, Spotify, y empiezo a, o por YouTube también, tengo mis elegidos.
Sí.
Pero este me remite a mis hijos. O sea, mis hijos son los dos músicos, los dos varones.
Sí.
La niña no hace música, pero ellos interpretan cada vez que me encuentro con ellos y los voy a ver algún recital o algún show que hacen, la cantan y me encanta este tema. Entonces me lleva directo a ellos y les sale muy bien cuando la cantan. Entonces, por eso la elegí. O sea, difícil también. Cuando me dijiste, che, tenés que elegir dos canciones, dije, ¿cuál es el hijo? Porque yo, o sea, no retengo muchas veces los nombres, sí los autores, pero los nombres de las canciones no. Pero esta sí, me encanta.
Un espacio para la charla, íntima, interactiva, conocer al personaje. Hoy se suma al living.
Adrián Ibarroule, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Bienvenido a las charlas de Living, este segmento donde conocemos a nuestros artistas, a nuestros personajes que transitan San Martín de los Andes. Estamos en vivo por Instagram en @nacionalsma. Podés seguir también con imagen esta entrevista. Adrián es arquitecto, es artista, pero cuando tenés que llenar la ficha técnica ahí en un hotel, por ejemplo, o en la frontera, ¿Qué pones que sos?
Normalmente pongo arquitecto, porque lo hago siempre, pero en realidad, viste que uno tiene varios sombreros, entonces a veces me pongo el de arquitecto y a veces me pongo el de artista, otras veces el de padre, otras veces el de abuelo. Bueno, la vida te va llevando, ¿no? Nunca pensé que cuando me tuvieron que armar, mis hijos me ayudaron a armar mi Facebook y mi Instagram. Entonces parece que la opción era, tenés que poner que sos artista. Y digo, pero no yo no me considero un artista. Quizá algún día lo sea, pero no hay otra opción. No podés poner quizá algún día lo sea. Entonces, con el devenir del tiempo, me tuve que poner ese sombrero y decir, bueno, estoy haciendo algunas cosas que tienen que ver con el arte, por eso aparece la palabra artista, digamos.
Y ahora deviene el ¿por qué no artista?
¿Por qué
no
artista?
¿Qué es lo que te costaba de ese nombre?
Y porque me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié arquitectura, tengo un estudio de arquitectura, hago arquitectura, pero también empecé a hacer arte y me costó. Yo ahora digo, me autopercibo artista, porque no es que la gente va por la calle y te dicen, ahí va el artista, digamos. O sea, los que me conocen saben que soy arquitecto más que artista. Y bueno, soy bastante nuevo también en el. Si bien siempre hice algo, soy bastante nuevo en mostrar lo que hago, digamos. Eso es una realidad, ¿no?
De todos modos, es una profesión que está muy vinculada al arte, porque me hiciste acordar con esto que decías de un chiste que hace una murga uruguaya, que está en este caso vinculado a los escribanos, que el escribano en un momento empieza a pintar cuadros, a exponerlos, y toda la gente dice, mirá el cuadro del escribano. Claro. Nunca es el artista.
Claro.
Pero en la arquitectura hay también, o por lo menos hay algunos arquitectos que hacen un enfoque, digamos, artístico, o no, o es un mito.
No, sí, hay de las dos partes, digamos. Hay arquitectos que son muy técnicos, hay arquitectos que calculan estructuras y hacen cálculo de hormigón armado y de estructuras metálicas. Yo no lo hice nunca. Yo siempre, en nuestro estudio, que fue y es un estudio grande para la Patagonia, digamos, nosotros siempre lo que es cálculo de estructura, lo más técnico, se lo damos que lo haga a un ingeniero que estudió muchos años eso. Nosotros, dentro de nuestra carrera, si bien estás habilitado para hacer cálculos de estructuras, es una materia más, digamos. Para los ingenieros es el métier, digamos, de la cuestión.
¿Y pero cuál es el vínculo ese con el arte?
Bueno, por eso, hay arquitectos que son muy técnicos y hay arquitectos que están más volcados a la parte artística, que serían como las materias más blandas, digamos, las materias que cuando nosotros estudiamos en la facultad, dibujo, morfología, todas materias, diseño, que tienen más que ver con lo creativo. No digo que calcular una estructura no sea creativo, pero es una disputa que tenemos con los ingenieros a veces, digamos, ¿no? Porque por ahí uno puede diseñar más la estructura o cómo quiere que se soporte determinada construcción, pero el ingeniero después el que para mí le pone números y precisión a las cosas, ¿no?
Y cuando la precisión funciona, hay un arte ahí también.
Y sí, obviamente. Sí.
De todas maneras, hay arquitectos que son muy puteados por los albañiles, que tienen que hacer locuras que pidió el arquitecto, ¿no? Exacto. ¿Estás en esos?
Puede ser, sí. No, y mucho tiempo trabajé y trabajo con un primo que es ingeniero civil y le decimos, no, bueno, esto habría que hacerlo de tal manera porque entonces me mira y obviamente, aparte de ser ingeniero civil, es mi primo y me dice, esto es una huevada de arquitectos, ¿no? Sí,
pica.
Pero lo voy a hacer porque va a quedar más lindo. Dice, o sea, obviamente uno siempre... Normalmente las cosas que se nos ocurren a los arquitectos son un poco más complicadas de cómo se podrían hacer de otra manera, pero también hay una frase de un arquitecto muy famoso que se llama Mies van der Rohe, que él fue el que creó la frase menos es más. Entonces a veces uno tiene que buscarle la vuelta para que determinada cosa se pueda resolver con la mayor síntesis posible. Y ahí aparecería el más, digamos, ¿no? Entonces.
Aníbal Troilo se lo decía a Piazzolla también eso.
Sí, sí, puede ser.
Y con una goma de borrar le borraba arriba.
Le borraba.
¿Viste? Pero bueno, menos es más me gusta a mí. Sí, lo que pasa que a veces en el más, en esas discusiones que alguna vez vi como espectador, con el tema del minimalismo, también hay un borrar de identidades en el menos es más, ¿no?
Sí, bueno, en la historia de la arquitectura y. Lo que fue pasando, qué sé yo, el Renacimiento, después el Barroco, el Manierismo y el Rococó, entonces como que todo termina siendo un exceso y llega un momento que dice, no, rebobinemos un poco porque ahí aparece el racionalismo y el menos es más, porque inclusive ahora pasa, yo he recorrido algunas obras donde digo que me parecen obscenas, digamos, como que tienen... un despilfarro de formas y de sinsentidos para lograr un producto que tiene que ver más que con la arquitectura, tiene que ver a veces con el branding de ciudades o con armar algo que diga, wow, mirá esto, va a venir a verlo todo el mundo, digamos. Y hay ejemplos de esos en todo el mundo. Y para mí hay cosas que son realmente obscenas porque... son el rococó del minimalismo, te diría. O sea, como que se fueron...
Sí.
Le fueron agregando al minimalismo cosas que no tienen sentido. Pero no puedo graficarlo en una radio.
Digamos. No, claro, es difícil. Ahora, pensando en el oficio del arquitecto y el oficio del artista, de manual, uno sale que el arquitecto, si diseña casas, más allá de que no es lo único que hacen los arquitectos, y un artista... El arquitecto genera la belleza de la casa y el artista genera la belleza que va adentro de la casa, en este caso a través de cuadros o de artefactos o esculturas. El hecho de hacerlo, la belleza interior, no es algo que hiciste siempre, sino que te agarra más de grande, ¿o no?
No, la verdad que... haber sido arquitecto en una provincia no es lo mismo que ser en una gran ciudad como Buenos Aires. En una provincia tenés que ser medio como un médico de frontera, de pueblo, tenés que saber hacer un poco de todo. Y la verdad, desde que me recibí hasta ahora hemos hecho un poco de todo, como que hasta nos ha tocado hacer de... interioristas, digamos,
claro.
Hacer diseño de interiores, hemos participado en o hemos trabajado mucho con interioristas también, sobre todo en obras de hotelería, hemos hecho algunos hoteles, pero sí, es como que esa parte de llegás al momento en donde decís, bueno, esta es la obra construida y ahora se le debería incorporar el diseño interior, y ahí aparece el mobiliario, el equipamiento. Hay unas siglas en americano que se llaman FF&E, que quiere decir Furniture, Fixture and Equipment, que son todo lo que no está fijo a la obra, digamos, es todo lo que se agrega al final.
Lo que viene con el camión de mudanza.
Lo que viene con el camión de mudanza, y ahí aparece el guante blanco y decir, bueno, acá va a ir un cuadro, acá va a ir una escultura.
Está bien, pero yo no me refería a la ubicación, sino a la obra en sí misma, uh-huh, que uno piensa. Por ejemplo, en tu casa,
sí,
vos la ubicación de los cuadros.
Sí. Digamos, ¿se rió? Sí. Como en casa de Herrero, cuchillo de palo.
No,
vos en tu casa y se rió.
¿Tenés cuadros tuyos en tu casa?
Sí, obvio. Y a veces tengo por demás. Llega mi mujer y dice, para, empecemos a sacar. O sea, porque además de... O sea, yo arranqué con esto del arte, más que pintando y dibujando, arranqué armando esculturas, pero dije armando porque son como ensambles. O sea, la mayoría de las cosas que yo hago tienen que ver con cosas que me encuentro, que guardo y que algún día, digo, las pongo todas sobre mi banco de carpintero y armo algo que pasa de ser cosas que me fui encontrando.
Un tablón.
La gente tira y yo las junto y armo otra forma, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, en vez de que estén tiradas en un contenedor, están tiradas en mi casa.
Ahí está el detalle.
Hasta que la junto. Y bueno, cuando la junto, quedan ahí mucho tiempo. Y así arranqué con esto. Entonces un día dije, che, estaría bueno mostrarlo esto. Y ahí armamos una muestra en el 2016. Fue en Neuquén, que se llamó Arquitectos Artistas. Porque hay, volviendo a tu pregunta, hay muchos que, además de hacer arquitectura, hacemos algo que tenga que ver con el arte. Entonces nos juntamos varios de la provincia de Neuquén y algunos de invitados de Buenos Aires, y se armó algo muy piola en Neuquén, que fue el Museo de Bellas Artes, la sala Emilio Zaracco y Gregorio Álvarez, y todo un circuito nocturno entre todas esas salas. Armamos una muestra de pintura, escultura,
múltiples,
y estuvo muy bueno. Y ahí fue la primera vez que en la sala Zaracco llevé todos mis bichos, o sea, todas mis esculturas y mis ensambles a esa sala. Y ahora voy a exponer acá en San Martín el 8 de julio.
Pasé
un chivo, sí.
Bueno, ahora vamos con eso. Es Adrián Ibarroble, artista, arquitecto. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la tecnología. Yo te invito, para seguir lo que va contando Adrián, a que ingreses a su sitio web, adrianibarroble.com, porque ahí tiene naturalmente su galería, y entonces vas a entender de un modo más cabal esto, que es muy difícil de describir en radio, pero que podríamos decir un pez, que es un pedazo de chapa aparentemente oxidada con una madera abajo que hace de base, y un palito que genera un auténtico pez artístico, con estos elementos que encuentra Adrián en la calle. ¿O de dónde salió ese pez, por ejemplo? ¿O de una obra, capaz?
No, esa es la tapa de una lata de sardina que la saqué, la tiré al fuego porque justo estaba con un fueguito y quedó de ese color y me pareció lindísimo, y la recorté y apareció. Es chiquito, es muy chiquitito.
Sí.
Es así, chiquito.
Claro, es muy chiquito. Bueno,
pero bueno,
hay fotos.
Podría haber ido a parar a la basura y ahí la tengo.
Hay fotos de todo lo que es esculturas, pero también hay acrílicos, hay acuarelas, hay collage. ¿Te encontrás mejor con alguno? Digamos, ¿sentís en algún momento voy a derivar para tal lado, por tal otro? ¿Le pasa eso a los artistas?
Yo voy probando, o sea, por eso, cuando arranqué con las esculturas era porque me sobraba un poco de energía y conseguí un banco de carpintero, y el que me lo vendió era un carpintero que tenía 85 años y se lo había hecho él a los 30, o sea que estaba súper martillado, lo tengo todavía acá. Y cuando me lo vendió el señor, este carpintero de 85 años, me dice, te voy a regalar este serruchito que lo vas a usar mucho. Y bueno, y no paré de usarlo, o sea, y creo que fue el inicio, pero qué sé yo, voy hemos hecho edificios grandes en Neuquén y voy por recorriendo la obra a veces y me encuentro los fratachos que tiran. Los paraguayos son unos genios, arman unos fratachos con tres pedazos de madera que son para alisar la losa cuando se tira el hormigón, y después los tiran. Y yo tengo la colección de fratachos paraguayos más grande de la Patagonia.
Claro,
y con eso después los ve y parecen una cara. Entonces yo termino haciendo una escultura, hice una que es muy grande, que se llama Valientes Hacedores de Ciudades, que son con todas las cosas que encontré en la obra, palos... Hay una herramienta que usan los yeseros, que normalmente son de Bolivia, los que vienen a trabajar al valle, que es, se arman un cajón ellos mismos de madera, tiran el yeso con el agua y arman con un palito así, otro palito así y dos alambres, algo para revolverlo. Y eso lo tiran después y yo lo veo y le encuentro algo que...
¿También de Paraguay?
Esos son de Bolivia.
Ah,
esos son de Bolivia.
Porque Paraguay podría hacer algo de Cándido López con todos los fratachos, ¿no?
Cuando dijo un palito así, me imaginé como si fuera un secador de piso.
Es como un secador de piso.
Okay.
Es como un secador de piso, pero entra justo en la batea que ellos arman para revolver el yeso antes de aplicarlo a las paredes, digamos.
Bueno,
¿no?
Entonces, una especie de secador de piso, pero sí, con palitos.
Exacto, claro, donde vos ves un secador de piso, un artista ve...
Ponele.
Otra historia. Ahora, hay acrílicos muy impactantes. Hay uno que compartimos en las redes sociales de Radio Nacional para invitar a la audiencia a sintonizar las charlas de Living de los viernes, aquí en Tampoco es para Tanto, que dice que es el de No Tienen Cara, que es, se ve un una continuidad de obispo. Es muy fuerte este cuadro.
Sí.
Digamos. Es muy distinto además al resto de tus cuadros, ¿no?
Sí, porque... Eso me tengo un par de cuadros así que tienen que ver con algo que me pasó cuando lo pinté. Ese cuadro tiene que ver obviamente con la pedofilia y con la iglesia y con no decir nada durante tanto tiempo de los
crímenes.
Sí, sobre todo de los que el cuadro ese muestra a los obispos en realidad, que son los que lo sabían y lo supieron siempre y están todos rodeando a un niño que está desprotegido ahí en el piso. Bueno, eso me salió. Siempre estoy por envolverlo y mandárselo al Vaticano, el cuadro ese, pero lo tengo por ahí, es un poco fuerte.
Tenés que hacer una muñeca antes para que llegue, digamos. Puede llegar, pero...
No, tiene que ver con...
Que no queda arrumbado, ¿no? Como...
Yo no digo que toda la iglesia sea así, pero eso me causó... Fue cuando empezaron a aparecer todos estos casos en Canadá y en Chile y en Argentina y bueno, todo lo que de a poco se va saliendo a la luz, digamos, ¿no?
Sí.
Ah, te llamó la atención ese cuadro.
Sí, pero porque por la diferencia, digamos, porque hay el resto de tus cuadros hasta parecieran de una no sé si la palabra es etiqueta, digamos, de un estilo distinto. Alguno ponele que lo podés vincular con Miró, con Joan Miró, pero este no.
No, ese no.
Es otra técnica, ¿no? Sí. No sé si la palabra, otro estilo.
Bueno, sí, estoy todo el tiempo también buscando por dónde ir y sí, quizá no tenga. Los otros son un poco más abstractos y como que tienen una... Es un poco más viejo este cuadro que lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y va cambiando eso también, ¿no? Tiene que ver con lo que me va pasando, no sé, hay toda una serie de cuadros de músicos que...
De Piazzolla hay unos increíbles.
Sí, de Piazzolla fue que también un día escuchando radio y música se conmemoraban los 100 años del nacimiento de él y como compulsivamente me salió dibujar a alguien con un bandoneón y eso terminó después en un cuadro y después seguí escuchando música y no sé, como que vi una tapa de disco de un quinteto y terminé dibujando un quinteto con Piazzolla en el medio o con alguien que podría ser o Piazzolla o Aníbal Troy, no sé, y bueno, terminó en un cuadro de 1.20 x 1.20. Y bueno, como que sí, tendría que explorarla mucho más porque es una serie que ahora la exhibí y gustó mucho, o sea, tendría que...
¿Esto es lo que llevaste a Alemania?
Eso lo llevé a Alemania, sí, colgué algunos cuadros en Berlín.
¿Y cómo llegó?
Claro.
¿Cómo llegaste a Alemania?
Mis hijos viven en Berlín y, bueno, estando allá, una vez fui a una muestra a la embajada argentina Está en Berlín y tiene tres consulados en Frankfurt, Bonn y Colonia. Y no, Hamburgo. Uh-huh. Y Hamburgo. Y nada, pedí el mail, envié un mail, dije que yo pintaba y que me gustaría exhibir las pinturas que yo hacía, y me pidieron que las envíe, las aceptaron, y ahora el 12 de abril expuse en la embajada, y aproveché y armamos una movida junto con mi familia, y mis hijos hicieron música y guitarra.
Y coparon la embajada.
Sí, sí, fue muchísima gente, estuvo muy bueno. Y bueno, y fue la primera exhibición que hice de pintura y solo, o sea, no fue una muestra colectiva, porque ya había participado de algunas muestras colectivas acá en la Sala Chapitel.
¿La que viene ahora es colectiva también?
La que viene ahora es con otra artista que se llama Eve y que es escultora, y vamos a estar con sus esculturas y la mía.
¿Ahora el 7 de julio dijiste?
Es el 8 de julio. 8 de julio.
8 del 7.
Sábado. 8 del 7, sábado. Sí, a las 19 horas se inaugura. ¿Sabes dónde es? En Cotesma, en arriba del cine.
Ah, hay una no sala. En la Chapitel, entonces.
No, en Chapitel exhibía algunas pasada. Pinturas. Ahora voy a traer unas esculturas para...
¿Y qué llevas? ¿Es algo
esculturas.
De lo... Ah, sí, esculturas.
Esculturas, solo esculturas.
Muy bien. Sí, bueno, sí. Este programa es Adrián Ibarroble, artista, arquitecto, tiene un cuestionario con el cual cerramos todos los programas y atravesamos a todos los artistas con las mismas cuatro preguntas, así que si Toto Sureda está lista, arranca.
Está lista.
Arranque usted entonces.
¿En qué momento de la infancia volverías?
Uf, qué difícil.
Tomá.
Hacen todas preguntas difíciles ustedes. Me hicieron elegir dos temas musicales de todo el espectro que hay en el
universo.
En el universo.
Y la radio es así.
Me gustó mi infancia en Neuquén. Era, te diría, entre los 8, sí, 8 y 10 años. En mi barrio, en una infancia de barrio, de salir a jugar. Esa etapa de mi vida me gustó, sí.
¿Y volverías?
Sí, sí, era un barrio nuevo, en el medio de la Barda, alejado del centro de la ciudad, o sea, era muy, muy libre la vida en ese momento en Neuquén, sí, era lindo.
Y ahí, en tu biografía decís, ahí que a los 6 años... podés señalar un episodio por el cual la cuestión artística comenzó en vos, ¿no?
Puede ser, claro, sí.
Era un atril.
Sí.
Aquí era un atril, un banco de carpintero.
Sí.
Ah, hace eso, 6 años, eso, ¿no?
Eso,
a los 6 años.
Eso fue cuando... No, eso sí, claro. Sí, hay una confusión ahí.
Problema de lectura, ¿no?
Sí, eso fue cuando empecé a pintar, básicamente, sí, sí.
Ahí va, está bien. Sí, entonces, sí. Hace... Bueno, pero coincide. No, 30 años, los objetos en desuso. Ok, no dije claro. Absolutamente nada, vamos a la segunda pregunta. En tiempos de utilidad, y que me imagino también ese debate de de qué vas a vivir, de artista, no, hace algo que te dé un mango, arquitecto, ¿para qué sirve el arte?
No, bueno, ahí engancho otra pregunta. Cuando me fui a estudiar arquitectura, era una época en que irse a estudiar arquitectura, año 82, era como, te vas a ir a estudiar arquitectura, como que era un momento difícil para estudiar una profesión como esa, o sea... y bueno, me empeciné en que quería ser arquitecto y fui a estudiar arquitectura y anduvo todo bien, digamos, ¿no? Porque era una época en que decían, no, los arquitectos después terminan trabajando en cualquier otra cosa.
Ah, mira vos.
Sí. Y también era un tema irme de Neuquén a cualquier otra ciudad. No tenía parientes en alguna ciudad donde la carrera de arquitectura esté funcionando. Bueno, terminé eligiendo Buenos Aires y me fui, claro, a estudiar allá. Pero supongo que vivir de artista solamente no debe ser nada fácil, por los colegas, por lo que charlo con otros.
¿Pero tiene utilidad el arte para la sociedad?
Sí, yo creo que sí.
¿Y a qué se lo...? ¿Cómo respondes esa diatriba que muchas veces se instala?
Sí, yo creo que todos tenemos alguna pieza de arte colgada en su casa. O sea, Hasta en un rancho tenés una pieza colgada de algo que a vos te embellece y te gusta mirarlo o te gusta compartirlo. Bueno, eso es en escala de 1 a 10. Hay algunos que pueden acceder a obras muy valiosas, y las mucho, mucho más valiosas están dentro de los museos para que las pueda ver todo el mundo, y hay otras a las que puede acceder la gente. Y hay otras a las que pueden acceder a una copia, hablando de una pintura o de algo que querés colgar. O sea, hay coleccionistas. En el mundo del arte yo voy descubriendo la cantidad de ramificaciones que hay, ¿no? Están los que hacen artes, los que lo comercializan, los que lo coleccionan, los que lo cuelgan, los que trabajan en los museos. O sea, es muy amplio.
¿Qué te da miedo?
El dolor y la vejez y el dolor junto debe ser...
¿Físico?
Sí, debe ser algo que no me gustaría transcurrir.
¿Y esperanza? ¿Qué te da esperanza?
Los niños, los que nos van a salvar.
¿En qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Ah, tampoco es para tanto, es buenísimo el nombre del programa. Sí, es una frase que usamos mucho con mi socio en el estudio. Bueno, tampoco es para tanto, o sea, podría haber sido peor.
Los ingenieros no.
Yo creo que sí, más que nada en la vida profesional, ¿no? Porque a veces uno se hace un mundo de un determinado problema y no te deja ni dormir, ni pensar, ni avanzar, y cuando tomás un poquito de distancia decís, tampoco era para tanto. O sea, sí, yo creo que más que nada en la vida profesional.
Adrián Ibarroble, gracias por haber venido a las charlas de Living de los viernes de Tampoco es para Tanto.
Me encantó, muchas gracias.
Queda un minuto y está sonando Oblivion, el segundo tema de Astor Piazzolla. Fue muy nombrado, me imagino por qué lo elegiste, pero ¿por qué lo elegiste?
No, es un tema que siempre escucho. No sabía el nombre cuando me dijiste que elija un tema. No sé, para mí Astor Piazzolla es un capo, es nuestro capo de la música, junto con Spinetta. O sea, podría haber elegido de otros también, pero bueno, sí. Como que a mí me puede escucharlo a Piazzolla, me encanta. Y ese tema en particular, hoy descubrí el nombre, gracias a ustedes.